Radio Martí, siempre contigo. El preso de conciencia Michael Castillo Losorbo, con quebranto de salud, responde a oficial de la seguridad del Estado que lo visitó en prisión para buscar humillarlo. Cuatro manifestantes de Caimanera permanecen en centro de operaciones de la seguridad del Estado, afirman familiares. Casi 400 protestas públicas se registraron en Cuba durante mayo, según el Observatorio Cubano de Conflictos. Estados Unidos asegura estar dispuesto a hablar con Rusia sobre un nuevo tratado de armas nucleares. Naciones Unidas denuncia que solo en el mes de mayo el régimen de Nicaragua detuvo de forma arbitraria a 63 personas. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anuncia que no se presentará a la reelección en los comicios generales anticipados de agosto. Prestigiosa revista inglesa revela los 10 mejores centrodelanteros del balompié mundial. Entre ellos hay un argentino y un brasileño.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias a través de Martí Noticias. Estamos en el estudio originando, con la asistencia digital del ingeniero Juan Pendas, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el prisionero político y de conciencia Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, se encuentra enfermo en el penal. Y a casi un año de haber sido condenado por un tribunal de La Habana, el rapero hizo pública una carta en la que se dirige a un teniente coronel de la seguridad del Estado que lo visitó con la intención de humillarlo. El vocabulario eufemista con el que usted me violentó me hizo saber claramente que usted es un ser irrespetuoso. Hoy le rectifico. ¿Tanto le agradó mi nombre al punto de decir en voz alta que Michael Osorbo era usted? Mi nombre pesa tanto que solo yo, entre tantos cubanos, fui escogido para levantar a una generación de artistas urbanos en pos de su tierra y en contra del maltrato. No digo esto porque sea el único, sino porque ustedes me tratan como si lo fuera. Señala la misiva que ha sido difundida por la curadora de arte y activista por los derechos humanos Ana Meli Ramos. A propósito, Ramos explicó a Martín Noticias que El Osorbo tiene aprobado un paro humanitario, pero las autoridades cubanas no le permiten salir de la isla.
Esta visita del coronel, del teniente coronel, recientemente, pues bueno, y sobre todo después de la visita también de Borrell a Cuba, ha hecho que nos alarmemos y que atendamos entonces la solicitud de Michael de publicar esta carta y de estar atentos a partir de ese momento a lo que pueda suceder con él. Realmente Michael ya tiene aprobado un paro humanitario por Estados Unidos. Está aprobado hace más de 2 meses. Yo misma hice las gestiones con amigos, con organizaciones internacionales, con personas que están estado al tanto todo el tiempo de la situación de Michael a petición de él. Y hasta ahora no ha habido ninguna respuesta de Cuba acerca de la salida de Michael del país. La misma seguridad era la que le había propuesto Michael irse, incluso mucho antes de Michael caer preso. Michael nunca aceptó. Ellos son el principal obstáculo para que Michael salga. Y esto, hay mucha esperanza y hay mucha demagogia alrededor de la liberación de los presos políticos, pero pocas acciones concretas. No debemos dejarnos llevar por campanas, por esta especie de narrativa alrededor de que Cuba va a ceder, de que Cuba está dando pasos en pos de determinadas reformas, o que está cediendo en temas de derechos humanos, porque eso no está sucediendo. Se ve en el caso de Michael, se ve en el caso de Luis, se ve mucho más en el caso de José Daniel Ferrer, pero también de los demás presos que están desde las cárceles abogando por su libertad y que ante cada acción que hacen, pues lo que sucede es que redoblan las amenazas y redoblan el hostigamiento dentro de las cárceles para él. Y que la vida de Michael pues se mantenga lo más a salvo posible.
Continúan detenidos, mientras tanto, 4 de los manifestantes de Caimanera, mientras otros 2 ya fueron liberados bajo ciertas regulaciones, informan familiares. Ivette Pacheco amplía.
Aún se encuentran detenidos 4 de los jóvenes que se manifestaron frente a la sede del gobierno local el sábado 6 de mayo en Caimanera, Guantánamo. Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel Alarcón Martínez, uno de ellos, dijo a Martín Noticias que este jueves pudo visitarlo en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado ubicado en la ciudad de Guantánamo.
Por cierto, yo mandé delgadito, sí, se comió todo lo que yo le llevé. Allí fumó, conversó bastante. importante.
Los otros tres manifestantes que permanecen bajo investigación en el centro de operaciones son los hermanos Rodi y Daniel Álvarez González y Freddy Sarquís González. El miércoles fueron liberados Yandris Pelier Matos y Felipe Correa Martínez, este último de 26 años, quien también es hijo de Victoria.
Tiene que mantenerse tranquilo aquí en la casa, no puede salir del municipio. No es que lo liberaron de los cargos, al decirle que no se puede mover de aquí de lo que es la provincia, y a decirle que todavía se mantiene, ¿entiende?, en proceso, es porque no lo han retirado.
Felipe presenta problemas mentales, según afirma su madre, quien explicó las circunstancias en las que fue liberado en horas de la tarde-noche del pasado miércoles.
Él firmó dos documentos que le dieron a firmar. Él es un muchacho que no sabe escribir, ni sabe leer. El abogado no estuvo presente tampoco con él allí. Ellos lo trajeron, él le explicó que nunca fue maltratado.
Según Victoria, todos los implicados en el suceso de Caimanera están siendo investigados bajo el cargo de desorden público.
En el papel que yo tengo, que me dio el abogado, lo único que me pone en el papel es el desorden público.
Antes de terminar la conversación con Martín Noticias, Victoria Martínez Valdivia nos pidió dejar claro que ella no recibe dinero por sus declaraciones, tal y como aseguran las autoridades cubanas.
Yo soy una mujer pobre, honrada. Entonces ellos están dando a entenderle a mis hijos que definitivamente a mí me daban una bobería para que yo siguiera hablando. A mi madre me da nada. Yo le he dado mis entrevistas, mis conversaciones, le he dado espontáneamente porque yo lo quiero hacer. Para que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo con estos jóvenes, no solamente con los míos, también de los demás. Indignada por lo que está sucediendo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Tras 21 días en huelga de hambre, el preso político del 11J, Yosbany Rosel García, depuso la protesta, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Tras 21 días en huelga de hambre y sin que las autoridades del Ministerio del Interior atendieran su reclamo, este jueves en la tarde, luego de sufrir un desmayo y un deterioro de los signos vitales, el preso del 11J, Yosbany Rosel García Caso, fue trasladado para la sala de terapia intensiva del Hospital Clínico Quirúrgico en la ciudad de Holguín, donde fue asistido con medicamentos debido al ya profundo estado de deshidratación que sufría. Informa su esposa, Maylis Rodríguez Sánchez.
Mi esposo en terapia entró a las 2 de la tarde. Yo me entero de eso a las 6 de la tarde, donde ya rápido voy para allá para el clínico, porque él se desmayó, orinó la sangre, hizo un cuadro de deshidratación. Rápido pasaron para terapia. En sala intensiva tuvieron que rápido tomar toda la precaución, todas las medidas para salvarle la vida, porque entró muy mal, entró deshidratado.
Maylis agrega que pasada las 6 de la tarde fue avisada por las autoridades hospitalarias y se personó en la institución. Pudo verlo, está muy débil aún, lo están hidratando y los médicos le informaron que continuarán este viernes la evaluación del estado de salud del preso político.
Tuve 20 minutos con él allí, hablé con los médicos, de lo que se estaba haciendo para salvarlo, que su vida era primero que todo y que se había entrado muy mal. Me dijeron todo eso, que se había desmayado, que vino la sangre, estaba deshidratado, todo lo que iban a hacer ahora, el procedimiento, de todo lo que le iba a pasar, los complementarios, ojalá y no haya afectado ningún órgano, ninguna secuela, y entonces le iban a practicar los exámenes para ver resultados y que no haya afectado ningún órgano ni tenga otra complicación. Hoy al mediodía yo debo de ir a llevar otro caldo, a ver si entonces ya con más calma me pueden decir o si ya el resultado de los análisis que le hicieron ayer, a ver qué sucede entonces.
Yosbany Rosel García Caso, cuentapropista, herrero de profesión y padre de tres hijos, cumple 15 años de condena por el presunto delito de sedición, luego de haber participado en las protestas populares en la ciudad de Holguín. Quien se había declarado en huelga de hambre en el penal Cubací, más conocido como el Yayal, el 11 de mayo en reclamo de su inmediata liberación, de donde fue trasladado tras un desmayo para esta institución hospitalaria en la madrugada del último lunes. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El Observatorio Cubano de Conflictos reveló que 392 protestas públicas se registraron en Cuba en mayo pasado y destacó que centenares de residentes del poblado Guantalamero de Caimanera reclamaron el Estado de Derechos Humanos. Las manifestaciones contestatarias de mayo superaron las 370 contabilizadas en abril, señala en un informe la ONG con sede en Miami y apoyada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. El reporte precisa que 199 de las protestas del mes pasado responden a motivos civiles y políticos y 123 a motivos económicos y sociales. Las protestas tuvieron lugar en las 15 provincias de Cuba y en el municipio especial Isla de la Juventud. Para la ONG, la manifestación del 6 de mayo en Caimanera fue el preludio de cientos de protestas contra la represión, la inseguridad alimentaria, el paupérrimo estado del sistema de salud y la menguante credibilidad de los dirigentes comunistas. Y la población económicamente activa caerá drásticamente en Cuba en un periodo relativamente corto, según una encuesta nacional de ocupación de 2022. Yolanda Huerga tiene la opinión de un economista sobre los resultados de este sondeo.
La Oficina Nacional de Estadísticas e Información alertó sobre el peligro de que en Cuba, en un periodo relativamente corto, descenderá sensiblemente la fuerza laboral.
La causa, la migración, la deserción laboral por las malas condiciones de trabajo, la falta de transporte, el salario no resuelve los problemas básicos de la persona, etc.
Explicó el economista artemiseño Germán Manuel González Rodríguez.
Pero muchísimas personas que no cuentan como empleados estatales, ni cuenta provistas o trabajadores de MIPYMES, hacen esas mismas cosas pero desde la clandestinidad, es decir, sin registrarse. Por lo tanto, aparecen como no incorporados. Los altos impuestos y el acoso de los inspectores obligan a ellos.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación 2022, en la isla durante 2022, la ocupación sufrió una reducción de 231.364 personas empleadas menos respecto al año 2020. El decrecimiento de la ocupación es mayor en el sector privado, con el 84.1% del total.
El permiso como cuatro propietas nada más que te lo dan para el municipio donde tú vives. Si tú no eres entusiasta del régimen, la vida se te puede hacer muy amarga en un centro de trabajo. Hay que ir al trabajo voluntario, hay que ir al acto de eso, hay que votar en las elecciones. Y incluso en una mini pyme o un contrapropista, el acoso se hace insoportable. En cuanto a las ofertas de trabajo, superan la demanda. Pero al ser la remuneración ridícula en relación con el costo de la vida, más que remuneración es la busca en el puesto de trabajo lo que atrae. La busca, es decir, lo que puedes llevar.
Los resultados de la investigación confirman un intenso abandono del empleo en Cuba ante la falta de perspectivas y el envejecimiento de la población. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Atención que la administración del presidente Biden está dispuesta a hablar con Rusia sobre el control de armas nucleares, ha dicho este viernes el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Desde Washington DC, Michelle Sage informa.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en un discurso ante la reunión anual de la Asociación Nacional de Control de Armas en Washington, ofreció el viernes mantener los límites actuales de ojivas nucleares con Rusia, al tiempo que defendió el hecho de poner a China en el centro de los futuros esfuerzos de control de armas. Con el último tratado de control de armas entre Estados Unidos y Rusia, New START, en gran parte moribundo y que expirará en el 2026, Sullivan dijo que Estados Unidos quiere forjar un nuevo tratado. Mientras tanto, Washington quiere que las dos principales potencias nucleares del mundo preserven el núcleo de ese tratado, un límite para cada una de 1.550 ojivas.
It is in neither of our country's interest to embark.
Él dice que a ninguno de los dos países le interesa embarcarse en una competencia abierta en las fuerzas nucleares estratégicas y que Estados Unidos está preparado para ceñirse a los límites centrales mientras lo haga Rusia. También pidió a Moscú que inicie nuevas conversaciones para un marco posterior al 2026 y dijo que, en lugar de esperar a resolver todas las diferencias bilaterales, Estados Unidos está listo para involucrar a Rusia ahora para gestionar los riesgos nucleares. Sullivan señaló que, a diferencia de la Guerra Fría, cuando solo había dos potencias nucleares mundiales, el futuro del control de armas girará en torno al arsenal y la presencia mundial en rápida expansión de China.
By 2035, the PRC is on track.
Él dice que para el 2035 China está en camino de tener hasta 1.500 ojivas nucleares, una de las mayores acumulaciones nucleares en tiempos de paz de la historia. Añadió que eso significa que Estados Unidos tendrá que disuadir a dos potencias nucleares cercanas por primera vez en su historia. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos busca afianzar sus asociaciones en el Indo-Pacífico ante el aumento de la influencia a propósito de China en la región. Informa Judith Martín Rodríguez.
Mientras Estados Unidos y China compiten por establecer nuevas asociaciones y expandir su influencia en la región de Asia y el Pacífico, los principales funcionarios de defensa de ambas naciones se preparan para tratar de obtener el apoyo este fin de semana de sus homólogos regionales, diplomáticos y líderes en el diálogo Shangri-La, el foro de seguridad más importante del continente asiático y que se celebrará en Singapur. Las conversaciones se producen en un escenario geopolítico complejo donde una amplia gama de asuntos que conciernen a la seguridad global, incluida la guerra en Ucrania y sus implicaciones regionales, como el apoyo de China a Rusia, además el conflicto en curso en Myanmar y las crecientes tensiones entre China y Estados Unidos que afectan directamente a la autogobernada isla de Taiwán. Según la agenda, el sábado inaugurará la jornada el secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, con un discurso sobre el liderazgo estadounidense en el Indo-Pacífico, según señaló el Pentágono, mientras que el nuevo ministro de Defensa de China, Li Shangfu, abrirá el día el domingo con un discurso sobre el liderazgo de su país y nuevas iniciativas de seguridad. Austin inició su viaje a la región en Japón, cuyo primer ministro, Fumio Kishida, ha sido uno de los líderes asiáticos más tajantes y abiertos contra la invasión rusa de Ucrania, tomando medidas como el aumento del gasto de defensa de Japón y además, en este mismo foro, un año atrás, advirtió a otros que Ucrania hoy puede ser el este de Asia mañana. En tanto, y durante su estancia en Singapur, el jefe del Pentágono mantendrá reuniones bilaterales con sus homólogos del sudeste asiático y, según él mismo afirmó a través de su cuenta de Twitter, abordará las formas de mejorar sus asociaciones de defensa para enfrentar los desafíos de seguridad regional, unas asociaciones que calificó de esenciales para garantizar una región del Indo-Pacífico segura, estable y próspera. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La aplicación CBP One, que facilita citas para los migrantes que buscan asilo en Estados Unidos, ha ampliado el número de espacios disponibles para permitir mayor número de cruces fronterizos de la forma legal. Yoconda Tapia.
Autoridades estadounidenses ampliaron por segunda vez en menos de un mes los espacios para buscar asilo en los puntos de cruce terrestre con México a través de la aplicación móvil CBP One y con ello intentan mostrar que es una opción viable para los migrantes en busca de asilo y el jueves anunciaron que ahora hay 1,250 citas en 8 cruces terrestres frente a las 1,000 anteriores y a las 740 que estaban disponibles a principios de mayo. Blas Núñez Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, de visita en Harlingen, en Texas, aseguró que el aumento refleja el compromiso de continuar ampliando las opciones legales para los migrantes y anticipó que continuarán aumentando las citas en la frontera a medida que las operaciones lo permitan en términos de capacidad. El funcionario calificó a CBP One como una opción segura y ordenada y anunció la expansión una semana después de que Texas presentara una demanda para poner fin a lo que el gobierno estatal considera un método ilegal de impulsar la inmigración. Autoridades estadounidenses están intentando canalizar a los migrantes hacia vías legales como CBP One. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A propósito, la ley aprobada en la Florida contra la migración irregular impacta a residentes extranjeros en este estado y a migrantes indocumentados, como nos amplía José Pernalete.
La ley migratoria de Florida sigue generando controversia. Activistas denuncian que migrantes indocumentados se verán en aprietos a partir del 1 de julio, aunque porten licencias de conducir emitidas legalmente por otras jurisdicciones estadounidenses.
Son licencias que fueron otorgadas de manera legal en estados que han pasado leyes pro inmigrantes que ahora no serán válidas aquí. O sea, estamos sumamente en contra
de
eso.
El temor de la organización HOPE se enfoca también en que los extranjeros con estadías prolongadas en Florida para disfrutar de sus atractivos pueden ser penalizados.
Si es parado por un policía, eso se puede ser un problema para la persona que vino aquí a gastar su plata a aportar a nuestro estado.
Para la abogada de inmigración María Trina Burgos, esta ley entra en conflicto con normativas de otros estados y puede ser apelada por atentar con el libre tránsito de las personas. Además, se desconoce de qué manera se hará cumplir en las vías.
Primero, que esa norma, cada estado es independiente de su regulación de automóvil, de seguridad, de lo que ellos quieran. Y ahí está, 19 estados que dan licencia a los indocumentados. Entonces, y su razonamiento es lógico, dice, prefiero tener a esta gente en una base de datos.
Esta ley fue aprobada con amplio respaldo de la mayoría republicana en el legislativo estatal y sus autores aseguran que busca combatir el tráfico humano. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Las autoridades de Nicaragua continúan usando el sistema de justicia para silenciar las voces críticas en el país, ha denunciado hoy Naciones Unidas.
Estamos cada vez más preocupados por el deterioro de la situación en los derechos humanos en Nicaragua, donde las autoridades siguen silenciando activamente cualquier voz crítica o disidente en el país, utilizando el sistema de justicia para este fin.
Es la denuncia que ha hecho la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Solo en el mes de mayo, 63 personas habrían sido detenidas arbitrariamente en toda Nicaragua. Entre los detenidos se encontraban defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas, trabajadores rurales y personas vinculadas a la Iglesia Católica. Esta semana, 3 monjas extranjeras fueron expulsadas de Nicaragua y a otras 3 se les impidió salir de su convento. Entre el 21 y el 23 de mayo, 4 sacerdotes y 4 empleados de la Iglesia fueron arrestados y detenidos. Las autoridades han cancelado la personería jurídica de más de 3.200 organizaciones desde finales de junio de 2022. Algunos medios de comunicación también se han visto obligados a cerrar. Marta Hurtado es la portavoz.
Hacemos un llamado a las autoridades para que detengan la represión de la disidencia y liberen de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente. También insistimos a las autoridades a restaurar el estatus legal de todas las organizaciones y medios de comunicación que han sido clausurados arbitrariamente desde 2018.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó los logros de su lucha contra las pandillas y anunció guerra frontal contra la corrupción que incluye construir una cárcel especial para delincuentes de cuello blanco.
Una guerra frontal contra la corrupción. Eso anunció el jueves el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en un discurso ante el Congreso al cumplir 4 años en el poder. El mandatario resaltó la lucha contra las pandillas, por la que, en virtud de un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial, casi 69.000 presuntos pandilleros han sido detenidos.
Así como hemos combatido frontalmente las pandillas, con toda la fuerza del Estado y con todas las herramientas legales que podemos, sin titubear en ningún momento, así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción.
Bukele prometió que se construirá una cárcel para los que definió como delincuentes de cuello blanco, tal como construyó una mega prisión para 40.000 pandilleros.
Así que vamos a ir tras cada corrupto en este país. Los vamos a obligar a pagar el daño que le han causado al pueblo salvadoreño. De la misma manera que estamos erradicando a las pandillas. De esa misma manera no vamos a titubear para erradicar la corrupción.
Bukele anunció además que impulsará una reforma legal para reducir de 84 a 60 a los escaños legislativos y bajar de 262 a 44 los municipios en el país. El presidente dijo en septiembre que aspira a buscar la reelección en 2024, pero no tocó el tema el jueves.
A propósito sobre el tema, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, pidió levantar el estado de emergencia en El Salvador y que se investiguen las muertes sucedidas en custodia.
Al menos 153 reclusos han muerto en prisión desde que se implantó el estado de excepción, casi la mitad de ellos de forma violenta. Los grupos de la sociedad civil que trabajan en favor de los derechos humanos y los medios de comunicación siguen sufriendo riesgos de ataque. Pedimos a las autoridades que levanten el estado de excepción y revisen las medidas que han introducido. También pedimos a las autoridades que investiguen de inmediato todas las muertes bajo custodia conforme a las normas internacionales, que hagan rendir cuentas a los responsables y que garanticen justicia y reparación.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha anunciado este viernes que no se presentará a la reelección en los comicios generales extraordinarios, cuya primera vuelta se va a celebrar el próximo 20 de agosto, informa Leonardo Bonet.
En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso anunció que no postulará a la reelección en los comicios anticipados derivados de su decisión de disolver la Asamblea Nacional hace 2 semanas y de acortar su propio periodo de gobierno, como respuesta a la crisis política que mantenía en virtual parálisis al Ejecutivo. En conferencia de prensa desde el Palacio de Carondelet, el mandatario aseveró que tras una profunda reflexión ha definido su posición de no concurrir como candidato el próximo 20 de agosto e invitó a los sectores democráticos del país a meditar sobre el papel que desempeñarán en los meses venideros. Este es el más grande honor de mi vida, sin embargo, muy por encima del cargo de presidente, amo la democracia y amo la libertad.
El enviado chino para Ucrania, Li Hui, que regresó a Pekín tras una gira por Europa, ha asegurado que hay dificultades que impiden a Kiev y Moscú iniciar conversaciones de paz.
Muchas dificultades impiden a Rusia y Ucrania iniciar conversaciones de paz. Así lo explicó el viernes Li Hui, representante especial de China para asuntos euroasiáticos, a su regreso de una gira que incluyó visitas a Kiev y Moscú. No obstante, dijo que las partes enfrentadas no carecen de puntos de consenso y que no han cerrado completamente la puerta a las conversaciones de paz. Hay un contexto histórico, así como factores realistas, detrás de que la crisis en Ucrania se convierta en lo que es ahora. Creo que las dolorosas lecciones de cómo la crisis ucraniana ha evolucionado hasta su estado actual merecen una profunda reflexión por todas las partes. En esencia, la crisis de Ucrania es el estallido masivo de contradicciones en la gobernanza de la seguridad europea. Li señaló el papel perjudicial que, en su opinión, está desempeñando la ayuda militar occidental a Ucrania. Creemos que si realmente queremos detener la guerra, salvar vidas y lograr la paz, debemos dejar de enviar armas al campo de batalla. De lo contrario, habrá un aumento interminable de la tensión y el riesgo de una escalada en espiral. Desde Finlandia, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, defendió que el único camino para alcanzar una paz verdadera es continuar reforzando a Kiev. Como no nos hacemos ilusiones sobre las aspiraciones de Putin, creemos que el requisito previo para una diplomacia sensata y la paz verdadera es una Ucrania más fuerte, capaz de disuadir y de defenderse en caso de una futura agresión. Blinken aseguró que la guerra ha sido un fracaso estratégico para el presidente ruso Vladimir Putin, que disminuye de manera considerable su poderío militar, económico y diplomático, así como su influencia en los próximos años. Y agregó que el conflicto volvió a Estados Unidos más atento para resolver cualquier amenaza de China.
Y escuchen en Noticia Deportiva la prestigiosa revista inglesa especializada en fútbol. 442, el 442, clásica alineación del fútbol, ha elaborado un ranking que reúne a los 10 mejores centrodelanteros del mundo en la actualidad, es decir, los mejores número 9. En el puesto número 1 resulta el noruego Erling Haaland, que le llaman el romperred del Manchester City. El número 12 sería Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain. Le sigue Benzema en el tercero del Madrid. Harry Kane, el número 4 del Tottenham. Víctor Osimhen del Napoli. Robert Lewandowski, sexto puesto del Barça. Séptimo lugar estaría Lautaro Martínez del Inter, argentino. Gabriel de Jesús de Brasil, jugando en el Arsenal, número 8. Y Alexander Isaac, sueco del Newcastle. Cerrando los 10, Dusan Blahovic, el serbio del Juventus. Noticia del mundo del espectáculo. Llega Alejandro Escalona.
Decenas de miles de personas de la comunidad LGBT acudirán al centro de Florida este fin de semana para participar en atracciones de parques temáticos y en lo que se conoce como la tradicional celebración de los días gay. A diferencia de la mayor parte del país que celebra el mes del orgullo en junio, la ciudad de Orlando celebra su orgullo en octubre. Los días gay es una celebración adicional. Una exmodelo de Playboy que alega que Bill Cosby la drogó y agredió sexualmente a ella y a otra mujer en su casa en 1969, lo demandó en virtud de una nueva ley de California que suspende el plazo de prescripción de las denuncias de abuso sexual. En la demanda, Victoria Valentino, de 80 años, dice que era actriz y cantante hace 54 años cuando conoció a Cosby, ahora de 85. Según documentos judiciales, Cosby tuvo relaciones sexuales forzadas con la conejita de Playboy, incapacitada por las drogas. La exestrella del Cosby Show, acusado de violación, agresión sexual y acoso sexual por al menos 60 mujeres, ha negado todas las acusaciones relacionadas con crímenes sexuales. Esta semana estuvieron de cumpleaños el galardonado actor de The Shawshank Redemption y cientos de otros filmes y voz de innumerables documentales, Morgan Freeman. 86 años.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina desde el estudio A de Martín Noticias, el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, voz informativa Ricardo Espinosa.